Padres con experiencia.
Padres nuevos.
Hijos únicos.
Con hermanos.
Abuelos que consienten.
Nietos que aprenden.
Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
Si dormir le queda fácil, dígame si despertar no es la salida, dígame si al ver lo que yo veo el corazón queda frágil, dígame si esto es un sueño o es pesadilla.
Hey yo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue, el espacio de la familia. Estamos escuchando esta canción que se llama Insomnio, lo hace Orishas y habla precisamente de lo que está pasando con lo que le quita el sueño a la gente. Y es que resulta que por esta época de encierro, pues le queríamos y le hemos querido poner la lupa al tema de la salud mental. Y quizá este tema del insomnio ha sido una de las patologías más frecuentes entre la población, entre la comunidad. Y han empezado a llegar otros episodios de ansiedad y han empezado a llegar otro tipo de patologías y empiezan a aumentar también las llamadas de asistencia por cuenta de nuestra salud mental. Es importante mantenernos saludables por fuera, pero también es importante mantenernos saludables por dentro. Hablamos con la gente, escuchemos a esta mujer de 56 años, ella es artista plástica y habla de que ha tenido falta de creatividad precisamente como consecuencia de este encierro.
Soy artista plástica, escultora. Bajo esta cuarentena la cuestión ha sido mucho más dura, hay más estrés lógicamente. Personalmente me he sentido como si estuviera en un sueño dentro de una película y generalmente esto sucede en las noches, que veo las noticias, me entero de todo lo que está pasando y me despierto a mitad de la noche con una angustia de pensar qué voy a hacer, cómo voy a sobrevivir. He sentido angustia, siento ganas de dormir. No me he sentido creativa, me siento un poco en ese sentido como adormecida. No me considero una persona depresiva, pero siento que esto sí me afecta en mi creatividad. Triste,
claro, trato de estar la creatividad, nada. Tal vez sentimientos de tristeza. Estamos a esta hora con Nubia Bautista, ya subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, encargada, entre otras cosas, de estos temas de salud mental. Nubia, muchas gracias por estar con nosotros y háblenos precisamente de esas patologías, las más frecuentes que han evidenciado ustedes en esta época de encierro.
Bueno, acercarnos a esa estimación no es una tarea sencilla. Nosotros tenemos una encuesta nacional de salud mental del 2015 que nos da un panorama de la salud mental de todos los colombianos o de la población que reside en el territorio colombiano, pero no se han hecho estudios poblacionales recientes. Sin embargo, sí tenemos una aproximación a las consultas recibidas a través de las líneas territoriales de salud mental del país. En el país, más aproximadamente el 70% de los departamentos cuentan con líneas territoriales de atención en salud mental. Y al revisar su información, encontramos que se ha detectado un incremento en el 30% de las consultas a estas líneas, siendo los principales motivos los síntomas ansiosos, los síntomas depresivos, la ideación suicida y las violencias, particularmente contra mujeres y contra niños y adolescentes. Es decir, que a través de esta aproximación a las consultas, a las líneas telefónicas, podemos decir que esta pandemia y las medidas de salud pública que se han tomado para restringirla, como el aislamiento preventivo, sí pueden estar generando mayores afectaciones en la salud mental de la población.
Claro. Nubia, ¿y cuáles son como las patologías que más frecuentemente se pueden dar en estos momentos como de encierro?
Hay, digamos, muchas razones por las cuales la salud mental se puede ver afectada. Las presiones económicas, por ejemplo, la incertidumbre frente a la salud propia, a la salud de los seres queridos, a no poder protegerlos, a lo que viene después, sobre todo si no sabemos a ciencia cierta cómo va a discurrir la vida cotidiana después de este aislamiento preventivo, pueden generar mucha sensación de temor e incertidumbre. Realmente lo que primero experimentan las personas es mucho temor y mucha incertidumbre frente a lo que está ocurriendo, que luego puede convertirse en síntomas de ansiedad de diferentes grados de severidad. Incluso pueden darse ataques de pánico, digamos, relacionados con esta situación, sobre todo en personas que ya tienen una susceptibilidad especial para tener algún tipo de trastorno de ansiedad. Pero también están algunos síntomas relacionados con el aislamiento prolongado, como el, por ejemplo, el poder acomodarse a una nueva rutina cotidiana, o el malestar generado por las dificultades económicas, pues también pueden llevar a tener síntomas de depresión, problemas en...
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
El sueño y el apetito, irritabilidad, problemas de concentración e incluso la proclividad a consumir sustancias psicoactivas, particularmente tabaco y alcohol.
Sí, hablemos un poquito de la situación de los niños.
Los niños, al igual que los adultos, experimentan un cambio drástico en su vida cotidiana. Deben además acomodarse a nuevas rutinas de trabajo escolar en casa, orientado por los padres, haciendo teleconferencias en muchos casos o llevando trabajo autónomo en muchos otros, y además percibiendo también algún malestar emocional en los familiares. Entonces, los niños pueden presentarse también problemas de ansiedad y de depresión que tienen unas manifestaciones algo diferentes a las de los adultos. Se manifiestan sobre todo en cambios repentinos del humor, en irritabilidad, en problemas con el apetito, en los adolescentes mayor aislamiento, por ejemplo, en los niños dificultades para adaptarse a esta nueva rutina escolar con bajo rendimiento académico, o ya en los casos más serios, por ejemplo, interferencia con el juego. El niño ya no juega como antes, ya no disfruta como antes del juego, y pueden llegar a presentarse estas cosas. Pero también es importante, quiero decirlo en este punto, que el aislamiento preventivo, si bien lleva unos riesgos para la salud mental, que es lo que hemos estado mencionando, también se constituye una oportunidad para poner en juego todos nuestros recursos de afrontamiento, todos nuestros recursos para la resiliencia, para generar nuevas formas, maneras creativas de relacionarnos, de estar en la vida cotidiana, de repensar, digamos, nuestro proyecto de vida, nuestras prioridades, nuestros vínculos con los seres queridos y enriquecerlos. Entonces, si bien puede constituirse un factor de riesgo en salud mental, también es una oportunidad para el cuidado de la salud mental, para el crecimiento personal y para el crecimiento de la relación.
Claro, entendemos, Nubia. Sobre el tema de los niños, a ellos pues especialmente les ha dado muy duro este tema del encierro. Sobre ese punto en particular, hay algunos conjuntos residenciales que han tomado la decisión de turnarse para hacer uso, por ejemplo, de los espacios comunes, de las zonas comunes dentro de los propios conjuntos, y así darle al menos un ratico de luz y de salida a los niños, por ejemplo, a los parques allí en los conjuntos. ¿Usted cree que ese tipo de medidas son importantes para ellos?
Sí, son importantes en tanto se mantengan todas las normas de seguridad para prevenir el contagio. Es muy importante que los niños puedan respirar, digamos, aire fresco, puedan hacer actividad física, puedan jugar en exterior, digamos, los niños que tienen la posibilidad de tener un pequeño parque cerca, digamos que son privilegiados en ese sentido. Poder salir es importante tanto para los niños como para los adultos mayores, por ejemplo, y para todos. Todos necesitamos poder respirar un poco ahora y generar una actividad física distinta a la que estamos haciendo en el hogar. Es muy importante, en todo caso, mantener las normas de seguridad frente al riesgo biológico, porque en este punto y en una situación tan crítica, digamos, como la que representa la pandemia, si bien los riesgos en salud mental están y debemos mitigarlos, es muy importante sopesarlos con los riesgos biológicos.
Sí, claro, siempre y cuando, y eso sí que es bueno aclararlo, se haga con responsabilidad. Nubia, hablábamos del insomnio. ¿Por qué en particular hay tanta gente quejándose de insomnio?
El sueño es muy sensible a todas las afectaciones de nuestra salud. Digamos que cuando hay un problema físico o mental, el sueño es de las primeras cuestiones que se alteran. En ese sentido, es un indicador muy sensible de cómo estamos. El aislamiento preventivo genera cambios drásticos en la rutina, menor actividad física en muchos casos, porque solemos vivir en espacios pequeños, muchos de nosotros, y eso hace que la actividad física sea menor, que nos dediquemos más a actividades relacionadas con las interacciones por internet o a ver televisión o hacer labores domésticas, que si bien pueden representar alguna actividad física, puede que no sea tan intensa como la que antes realizábamos. El solo disminuir la actividad física ya genera alteraciones en el sueño. Si a eso sumamos algunas preocupaciones, incertidumbres, temores, conflictos familiares que pueden darse por el estar todo el tiempo relacionándonos en un espacio pequeño, los mismos y tener que compartir el mismo espacio para comer, muchas veces es el mismo espacio para trabajar, el mismo espacio para tener actividades recreativas, todo esto hace que el sueño se afecte. Particularmente, digamos, es más sensible el sueño del final de la madrugada, es decir, quien se despierte temprano y empiece a pensar y a repasar algunas dificultades, a intentar buscar alternativas o sentir que no las encuentra. Pero también el sueño del inicio, es decir, el que me acuesto y no me coge sueño, también puede aparecer. Entonces, ¿para esto qué se recomienda? Hay algunas técnicas que se llaman de higiene del sueño, y es procurar, por ejemplo, que la cama sea para dormir, no trabajar allí mismo, comer allí mismo, sino que el espacio de dormir sea para dormir, así, digamos, nos disponemos para lo que viene. Y también hacer ejercicios de respiración y de relajación muscular, como por ejemplo los que trae el yoga o el mindfulness, puede ayudar de manera muy importante a regular el patrón de sueño. También, que es muy importante, no dormir en el día. Porque cuando empezamos a dormir en el día, empezamos también a darle una instrucción al cerebro de dormir en el día y en la noche dormir poco. Entonces, así tengamos mucho sueño en el día por no haber dormido el día anterior, y no dormir en horas diurnas para que en la noche podamos dormir mejor.
No, pues muy interesante, Nubia. Quizá una pregunta final, y tiene que ver con las disposiciones del gobierno. ¿El gobierno está teniendo en cuenta este tema de la salud mental a la hora de tomar las decisiones relacionadas a la cuarentena? ¿Cómo se sopesa, digamos, esa balanza?
El gobierno ha tenido siempre esta inquietud y preocupación por la salud mental de los colombianos. Recordemos que la salud mental se ha instalado como una prioridad de política pública muy fuerte en los últimos años, que tenemos muy recientemente una política nacional de salud mental y una política integral de prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas, que lo colocan, reitero, como una prioridad de gobierno nacional y de los gobiernos territoriales. No es la excepción para abordar la pandemia, y por esa razón, desde el inicio se ha trabajado muy de la mano con el Consejo Nacional de Salud Mental, que es un grupo de expertos que reúne psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, profesionales en enfermería, usuarios y sus cuidadores, para definir cuáles son las acciones estratégicas que el gobierno debe realizar a la hora de tomar medidas tan drásticas como el aislamiento preventivo para evitar muertes y colapsos en los sistemas sanitarios. En esa medida se han privilegiado, por ejemplo, la atención y el apoyo, la orientación telefónica en salud mental, y ya contamos con orientación en salud mental brindada por psicólogos clínicos, psicólogos especialistas en este tema, en la línea 192, en la opción 4. Es decir, que cualquier ciudadano que requiere información, orientación, asesoría, consejería, puede recibir la guía de un profesional experto y recibir también información acerca de cómo acceder a los servicios de salud. Este apoyo no es telemedicina en el sentido de no es consulta por psiquiatría, no es consulta por psicología, no le van a prescribir medicamentos, ordenar laboratorios. No se trata de eso, se trata de una escucha activa por profesionales expertos en el tema que en la mayoría de las ocasiones resulta muy beneficiosa para la población, y por eso es que el gobierno, con apoyo a la cooperación canadiense, también hay que mencionarlo, ha desplegado esta línea, sabiendo que es muy costo efectiva y que beneficia muchísimo el cuidado de la salud mental de la población en este momento.
Claro. Nubia, ¿cuál es ese teléfono? Si yo me siento con alguna dificultad, ansioso, tengo algún síntoma que yo sienta en este momento que efectivamente mi salud mental está afectada, ¿a dónde debo llamar?
A la línea 192, desde el celular a la línea 192, a la opción 4. Esta es la línea que el gobierno ha dispuesto para la resolución de todas las inquietudes de la ciudadanía respecto a coronavirus, y las afectaciones en la salud mental producidas por la pandemia también están allí. Entonces, en la línea 192, opción 4.
Pues, doctora Nubia, le agradezco enormemente este contacto con Generaciones Blue, con Blue Radio, y bueno, pues esperamos a ver cómo va evolucionando este asunto.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estás escuchando Generaciones Blue.
Bueno, pues allí estábamos escuchando entonces a Nubia Bautista, la subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, con detalles importantes sobre lo que está ocurriendo con este tema de la salud mental en nuestro país. En un 30%, calcula el gobierno, han aumentado las consultas, las llamadas a las líneas de atención, precisamente requiriendo de este tipo de servicios. Pues entrando ya en materia, hablamos entonces con Ángela Trujillo. Ella es doctora en Psicología Clínica y de Salud, es investigadora y profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana. Bienvenida, Ángela.
Muchísimas gracias por la invitación.
Y también saludamos a Angélica María Alarcón. Ella es psicóloga, magíster en Psicología Clínica, especialista en Gerencia de la Salud y directora del Centro de Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Bienvenida, Angélica.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Tenemos a Ángela y Angélica, espero no confundirme mucho. Bueno, nos decía hace minutos Nubia, que es la vocera del Ministerio de Salud, sobre este tema de enfermedades no transmisibles, es decir, enfermedades que no necesariamente tienen que ver con el COVID-19, que efectivamente durante esta temporada de aislamiento ha aumentado en un 30% el número de consultas para tratar temas relacionados con la salud mental. Y nos decía que principalmente se evidencia en episodios de ansiedad, episodios de insomnio. Ángela, ¿usted cómo analiza este tema de la salud mental en este momento de encierro?
Bueno, pues la verdad es que el tema de salud mental es un tema que viene, digamos, creciendo últimamente, antes aún de toda esta situación de lo del COVID-19. Es un tema que viene llamando atención porque han subido, digamos, los porcentajes de personas con depresión, sobre todo en población adolescente, han empezado a subir, digamos, las autolesiones, las conductas agresivas, todo este tipo de cosas que tienen que ver con la salud mental, el consumo de sustancias. Entonces, no es de extrañar que en una situación como en la que estamos en este momento, todas esas, digamos, patologías que tiene la gente presente, se disparen y se incrementen, porque esta situación en muchos aspectos está cambiando rutinas que ya teníamos, están cambiando, digamos, situaciones en las que estábamos, generan estrés por las mismas condiciones de vida en las que esté la persona. digamos que estas enfermedades mentales muchas veces vienen dadas por una cantidad de situaciones que pertenecen a la persona que probablemente se exacerban en estas situaciones, entonces inmediatamente estos picos pues es obvio que empiecen también a mostrarse.
Angélica, tal vez esa misma pregunta, este encierro, y sobre todo cuando ya empezamos a verlo de manera prolongada y todavía como que no vemos la luz al final del túnel porque todavía faltan otras dos semanas o otra semana y no sabemos qué va a pasar más allá de eso, ¿eso cómo me puede afectar en mi salud mental?
Sí, efectivamente, como usted lo está mencionando, parte de lo que ocurre en la salud mental de los seres humanos es que uno de los factores que precipita o posibilita la presencia de dificultades psicológicas tiene que ver con la falta de predictibilidad. Y eso hace que en este escenario que estamos viviendo todos a nivel mundial, pues la posibilidad de aumentar los síntomas de depresión, de ansiedad o de exacerbar cualquier problemática psicológica que se tenga de base es mucho más alta. Sentirse sin la posibilidad de control, sin la posibilidad de saber qué va a ocurrir posteriormente, así que las personas empiecen a presentar evidentemente mayor preocupación. Esto, como bien lo mencionaba Ángela, hace que tengamos mayor probabilidad de que esos síntomas que quizás en algún momento estaban regulados o que las personas los venían manejando, pues se puedan aumentar. Asimismo, la posibilidad también que está teniendo la gente de poder asistir a su servicio de psicología o de psiquiatría, pues no lo está haciendo de la misma forma, con la misma regularidad. Y adicionalmente, el hecho de estar en un escenario de casa, que quizás es el que en muchas ocasiones posibilita también la presentación de las problemáticas psicológicas, pues empeora el panorama.
Hemos conversado con la gente, hemos recopilado testimonios de personas que efectivamente dicen que se han visto afectados en su salud mental, personas que normalmente no tenían ninguna patología relacionada con este asunto y que empiezan ellos mismos a identificar que efectivamente algo está pasando. Escuchemos a este hombre, tiene 29 años, es profesional y dice que efectivamente este tema de la ansiedad pues le está pegando bastante duro.
Llevo más o menos casi ya un mes en cuarentena en mi apartamento y durante estos días he experimentado ciertos cambios, no sé, en mis rutinas como de sueño y de alimentación. Por ejemplo, a veces me despierto en medio de la noche, quedo durante un buen tiempo sin poderme dormir de nuevo. Entonces al día siguiente estoy cansado, siento que no dormí bien y a la vez también he sentido como ansiedad y eso lo reflejo en que me dan ganas de comer más frecuentemente. Entonces trato de controlar haciendo cosas diferentes.
Y esto sí que lo hemos identificado, la gente quizá comiendo un poquito más y también con algunas dificultades de sueño. Si uno se pone a hacer como un pequeño sondeo con la gente, pues encuentra que eso es un denominador común, Ángela. ¿Y cómo combatir ese tipo de ansiedades?
Es normal que la gente esté, digamos, teniendo estos problemas para volver a organizar sus rutinas. Y de las cosas que más se afectan en el momento que uno modifica rutinas es el sueño y la alimentación. Y lo contradictorio es que es de las cosas que uno más atención tiene que ponerle, porque eso es lo que nos va a fortalecer el sistema inmune, es lo que nos va a permitir enfrentar todas estas situaciones con mucha mejor salud mental, que es sueño, alimentación y ejercicio, que son hábitos de salud importantísimos, que la gente ha sentido un poco que esto es como que es un tema que está recurrente y uno dice, ay, si tengo que hacer ejercicio, ay, si tengo que dormir bien, pero como que no le han dado la importancia o la evidencia de lo que esto implica en su vida diaria, o simplemente pues se llenan de tips que al final pues no están sustentados en ciencia o en temas importantes que les ayuden realmente a recuperar estas rutinas. Entonces, el hecho, por ejemplo, del caso de este joven que estaba contando lo que le está pasando, eso es un círculo vicioso, porque si yo no duermo bien, entonces al otro día estoy cansada y eso no me permite funcionar de la forma en que yo normalmente funciona, y entonces empiezo a sentirme que no estoy alcanzando, que no estoy pudiendo, que no estoy pensando bien. Eso me empieza a preocupar, bajo mucho más mi rendimiento. Entonces, como no alcanzo a trabajar lo que tengo que trabajar, me toca extender los tiempos de trabajo, entonces no alcanzo a hacer ejercicio o no alcanzo a ponerme a leer o a distraerme antes de dormir, y eso inmediatamente empeora mi situación de sueño y se va volviendo un círculo vicioso. Y la ansiedad, uno de los síntomas que sí tiene es que en algunas personas genera la necesidad de estar comiendo, en otros al contrario es restringir inmediatamente la alimentación, y todo eso también afecta el sueño, todo eso, y empieza a generarse este círculo vicioso que termina disparando patologías ya más graves, como una ansiedad generalizada, como ataques de pánico, depresiones, y todo esto es básicamente por esos hábitos de salud. Entonces hay que tenerlos presente, hay una serie de cosas que uno puede ir haciendo para manejar e instaurar esos hábitos de forma que nos permitan ayudarnos a ir rompiendo ese círculo vicioso. Resolvemos uno y poco a poco podemos ir resolviendo el resto, hasta cierto punto, ¿no?
Sí. Angélica, quizá para complementar un poquito lo que nos venía diciendo Ángela, háblenos de eso, de las soluciones, porque ya quizá Ángela pues ha hecho como una radiografía de qué es lo que puede pasar con estas personas, qué es lo que pueden empezar a sentir, pero ¿qué puedo hacer yo para evitar caer en eso?
Parte de las sugerencias que se hacen a nivel de salud mental es, hay que reconocer que esta es una situación que para todos ha implicado un cambio, y que ese cambio implica efectivamente hacer ajustes en las rutinas. Estas rutinas necesariamente no pueden continuar como se venían presentando. El hecho de los que podían salir a trabajar o los que no salían, bueno, implica que ahora todos tenemos que hacer un ajuste, y ese ajuste implica una reorganización de actividades. ¿Cómo hacerlo? Pues cada persona puede identificar cuáles son aquellos elementos que a diario debe realizar y que en su día a día. Entonces, el que trabaja, tener espacios muy definidos para iniciar su mañana con los hábitos de higiene, luego su alimentación, y posteriormente sentarse a hacer el teletrabajo, que en este momento es la mejor estrategia que se está dando. Tener espacios para compartir en familia, tener espacios para tiempo libre, ocio, ejercicio, como bien lo mencionaba Ángela previamente, y organizar ese horario y ese espacio de una forma diferente, sin que se sature a una sola actividad en el día. Quizás no centrarla solo en el trabajo, porque esto va posiblemente a generar afectación, ya no solamente de sentir que estoy en una actividad y que esto está perturbando mi tranquilidad, sino que organizar diferentes actividades puede ayudar. Adicionalmente, pues los que tienen hijos también implica un reto adicional, porque es tener a los hijos 24 horas de los 7 días de la semana, situación que antes quizás no se vivía.
Y con episodios también de ansiedad en ellos, ¿no? Que empiezan a percibir.
Claro, es que los contextos y lo que está viviendo cada ser humano es tan particular, porque no es lo mismo quizás vivir solo con la pareja a vivir con 3, 4 hijos, y también dependiendo del escenario en el cual estamos. Si tenemos que levantarnos pensando en si hoy tenemos alimentación o si no la tenemos, son todas esas variables que quizás implican un pensarse y reorganizarse el día a día para poder tener mejores estrategias para enfrentar esto. Pero creo que la invitación es a reconocer que es normal sentirse preocupado en este momento, y que para disminuir esta preocupación hay que generar estrategias que nos permitan reorganizar las actividades, reorganizar el día a día y prepararnos para este proceso, que no es fácil, pero que tampoco va a ser imposible, en la medida en que haya dos elementos que creo que son importantes, y es la comunicación con nuestros seres cercanos. Sí. Es vital para pasar este momento de preocupación, de inquietud.
Comunicación, esa comunicación no necesariamente con quienes están en la casa con uno, sino también con personas externas.
Sí, eso ayuda y se ha comprobado que el hecho de poderlo expresar, poder hablar con otros, saber que los otros que son importantes para mí se encuentran seguros, se encuentran sanos, también es un elemento que me ayuda a mí a pasar esta situación. Y lo segundo, pues reorganizar, como lo mencionaba anteriormente, las rutinas. Son dos elementos claves en este proceso que estamos viviendo.
Bueno, pues Angélica María Alarcón, directora del Centro de Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, y Ángela Trujillo, ya son nuestras dos invitadas aquí a Generaciones Blue. Ángela, investigadora y profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos, porque vamos a hablar de todos esos tips, de cómo desarrollarlos y de los cuidados que además uno tiene que tener ahora en este encierro con algunas de esas nuevas rutinas que estamos implementando en nuestra vida diaria.
Estás escuchando Generaciones Blue.
Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de consentir a los que más amas con una deliciosa comida. Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede.
Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por Superintendencia Financiera de Colombia.
¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? La Universidad EIA ofrece la nueva maestría en ingeniería. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co. Universidad EIA. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Continuamos con Generaciones Blue.
Hoy es domingo, hoy es 19 de abril, los estamos acompañando en esto que se llama Generaciones Blue, el espacio de la familia, con recomendaciones, consejos que nos van a ayudar a vivir mejor, sobre todo en esta época de encierro. Como les contábamos, hemos estado hablando con algunas personas que han empezado a sentir estos episodios de ansiedad y algunas otras patologías relacionadas con nuestra salud mental. Hay que cuidarla muchísimo, así como nuestra salud física, también hay que cuidar la salud mental en esta época de encierro. Escuchemos a este joven, tiene 21 años, es estudiante, y dice que sí, que el tema de la ansiedad también lo está empezando a sentir.
Hola, tengo 21 años, soy estudiante universitario, y tras este suceso mundial que está pasando, han habido muchos cambios en lo que es mi rutina diaria, como por ejemplo las horas de estudio. Pues siento que uno se siente en vacaciones, que me siento en vacaciones y no logro acostumbrarme muy bien. No hago mucho deporte. Me estaba acostando más tarde, mucho más tarde, como a las entre 12 y 1 de la mañana. Uno se siente bastante ansioso.
Bueno, y es que lo que está pasando es que muchas personas pues se acuestan y empiezan a dar vueltas en la cama, entonces prenden otra vez el televisor y entonces una miradita al celular. Y les empieza a dar la madrugada y el desespero por querer dormir hace que no puedan dormir. Eso no sé, Ángela, si es lo normal, ¿no? Que cuando usted más ansioso se pone, cuando más quiere conciliar el sueño, pues menos puede hacerlo.
Sí, eso es totalmente normal y es una de las causas de insomnio más comunes, es la misma ansiedad, es uno de los síntomas. Y se realimentan la una a la otra, ¿no? Entonces la ansiedad me genera que no puedo dormir porque está todo mi organismo súper activado, entonces tengo el corazón acelerado, tengo los pensamientos están recurrentes y eso hace que después entonces no poder dormir me lleva a que esos pensamientos entonces se siga aumentando. Entonces era lo que yo hablaba del círculo vicioso, ¿no? Y yo creo que una de las cosas importantes que uno tiene que entender es sobre todo validar lo que uno está viviendo, lo que uno está sintiendo. La gente tiende a ignorar esas sensaciones, tiende a pensar que son bobadas, que no, que esto no me hace daño, que estoy pintado, pero estas cosas hay que poner atención. Es igual que como cuando uno se le tuerce un pie y lleva unas semanas en que pues el pie sigue doliendo, pues uno termina teniendo que hacer algo. Ocurre lo mismo cuando ya vemos que no estamos manejando, que la cosa se nos está agravando, que cada vez dormimos menos, que cada vez estamos más ansiosos, quiere decir, o sea, nuestro organismo nos está diciendo algo y hay que poner atención porque la salud mental y la física están completamente conectadas. Entonces, sí hay una serie de cosas que uno puede hacer que le ayudan. Por ejemplo, ese tema de quedarse dando vueltas en la cama es de lo peor que puede hacer uno cuando no, cuando tiene insomnio, porque está tratando de forzarse a dormir y lo que está haciendo realmente es todo lo contrario, porque la ansiedad aumenta, los pensamientos aumentan y eso no nos permite dormir. Uno, al contrario, en ese momento lo que tiene que hacer es, si uno pasa 20 minutos de haberse acostado y no ha podido dormirse, uno debe levantarse, tiene que salirse de la cama, ponerse a hacer algo que entretenga la mente. Quiere decir, no ponerse a ver televisión, que es una cosa en la que uno es súper pasivo, sino leer, por ejemplo, o escribir, o hacer algo que me ayude a poner los pensamientos en otro lado. Y eso hace que la ansiedad baje, y cuando la ansiedad baja, inmediatamente viene el sueño. Entonces, cuando vuelva a sentir sueño, no antes, vuelvo y me meto en la cama. Y aceptar la situación. Hoy no estoy pudiendo dormir, hoy probablemente mañana voy a estar muy cansado, voy a tener problemas mañana, pero lo voy a aceptar y lo voy a hacer, porque si lucho contra eso, no acepto la situación y lo que genero es mucha más ansiedad, mucha más angustia. Entonces, si hay una serie de tips que uno puede seguir, digamos, para poder tratar de mejorar el sueño cuando uno vea que el sueño es, digamos, de lo que le está afectando y de lo que le está generando ansiedad. Entonces, por ejemplo, mantener unos horarios muy claros de acostada y de levantada. No importa que como decía el muchacho de 21 años, que si es que yo me siento en vacaciones. Cuando uno asume eso, entonces obviamente uno toca todos sus horarios y eso no puede ser así, porque no estamos en vacaciones, o sea, seguimos funcionando. Entonces es asumir eso y decir, bueno, pase lo que pase, así no tenga una reunión, así no tenga, me levanto a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana me levanto y lo primero que hago es tender la cama y lo primero que hago es bañarme y vestirme y empezar a tener como esas tareitas que tengo que ir cumpliendo, y con eso mantengo unos horarios claros y pase lo que pase me acuesto a las 11 de la noche o a las 10 de la noche. Hacer la cuenta de cuánto puedo dormir, que sea mínimo 7 horas. Y entonces ahí hago en cuenta, bueno, si me duermo antes de las 12, pues perfecto. Si duermo a las 12, pues ya sé que no dormí tanto. Y así, para que uno, eso le ayude, digamos, con los temas de ansiedad y de llevar esas rutinas.
¿Sí? Sí, sabe que llama la atención que no solamente le está pasando a los adultos, sino también empieza a pasar en los niños.
En los niños se está pasando muchísimo.
Muchísimo, también. ¿No es verdad? Entonces, sí. y entonces ellos dicen, no, pero es que yo ya no quiero dormir en mi cama, déjame dormir contigo en tu cama, mamá, papá, me siento más seguro aquí, es que no, siento que no puedo dormir en mi cama. Bueno, una serie de preocupaciones, sí, angustias y demás. La pregunta puntual es si uno debería ser un poquito más laxo con ese tipo de temas en esta temporada, o si no debería mantener la rigurosidad de no, usted tiene su cama, duerma en su cama, y cómo manejar ese tema, por ejemplo.
Pues hay mucha, digamos, mucha controversia alrededor de eso. Hay quienes te van a decir que uno tiene que seguir siendo muy estricto y que las rutinas son importantes y que y otras personas que te van a decir lo contrario. Yo soy de los que, por lo que leído por los estudios que hemos hecho, antes que las rutinas, antes que la disciplina, lo principal que uno tiene que trabajar con el niño es su parte emocional y hacerlo sentir seguro y tranquilo. Y no estamos en una situación donde ellos se sienten seguros ni tranquilos. Primero, porque normalmente la gente no le está explicando a los niños qué está pasando. Entonces ellos se están llenando de fantasías y de imaginarios por cosas que oyen, que nadie les explica, y en sus cabezas lo agrandan o lo achican a la medida que ellos les parezca. Entonces ellos están asustados, ellos no están entendiendo por qué no están pudiendo ver a sus amigos, por qué no están pudiendo ir al colegio, por qué mamá y papá están en casa o tanta gente está en casa todo el tiempo, y esto los asusta. Entonces, antes de pensar en una disciplina y una rutina y una no sé qué, hay que darle seguridad. Si el niño durante unos días necesita dormir con uno, necesita sentirse protegido, hay que darles ese espacio, no juzgarlos, ellos son niños. Y si alguien todavía no sabe ni entiende sus emociones, ni maneja sus emociones, ni las autorregula, es un niño. Entonces tenemos que darles esa seguridad, tenemos que acompañarlos. Si nuestra cama es muy pequeña o no es adecuado o lo que sea, Entonces acompañarlo en su cuarto hasta que se duerma. Y son cosas que tenemos que ser mucho más flexibles nosotros como padres, porque en este momento es más importante darles esa parte emocional, esa fortaleza emocional, darles seguridad y tranquilidad para que ellos no empiecen a desarrollar cosas que más adelante sí se van a volver un problema.
Claro. Angélica, a mí me gustaría escucharla también con este punto. No sé si usted es de la misma escuela de Ángela.
Sí, yo creo que en este momento, como lo han venido mencionando, esto ha implicado un cambio. Y el cambio implica reconocer que para todos es necesario identificar qué es lo que está pasando. Y el poder sentarse con los niños a contarles realmente lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando y por qué sus rutinas, por qué su día a día ha cambiado, es necesario y es pertinente para ayudarlos a que ellos identifiquen que hay momentos en los que van a sentir más ansiedad, en los que van a sentir más rabia, en los que se van a sentir frustrados. Y quizás no es el momento para castigar o para generar una sanción porque no se están comportando como lo hacían antes. Y yo creo que esa es la principal invitación. El hecho de tener a nuestros hijos en casa es un reto para el adulto y también para el niño, para enseñarles a comprender que cuando hay cambios, quizás son los momentos para reconocer que de allí se pueden aprender nuevas formas, y es el momento para sentarse en un diálogo muy cercano con ellos, permitirles tener también su espacio, porque también se está percibiendo y lo hemos escuchado y lo hemos visto en las noticias que el hecho de tenerlos en la casa invita a saturarlos de actividad, ¿cierto? Uh-huh. Para tenerlos ocupados y para que estén haciendo muchas actividades y nos permitan trabajar, finalmente ese es el objetivo. Pero eso también satura al niño, y es un niño que apenas está reconociendo lo que se está viviendo. Si para el adulto es difícil, que se supone que tenemos un poco más de habilidades para enfrentar las situaciones de peligro, pues ahora un niño que hasta ahora está construyendo esas herramientas, pues va a ser mucho más fácil. Entonces, yo creo que hay que ser pausados, hay que darles el espacio a los niños para reconocer que esto es un cambio. Y hay que también aprender a identificar cuando el niño empieza a tener cambios que usualmente no era su comportamiento, pues hay que sentarse, hablar con él y decirle qué está pasando, qué uh-huh. está sintiendo.
O sea, tener porque esa conversación es clave.
Es clave, es que el niño no puede salir. Entonces antes podía salir y lo llevábamos todos los días al parque, o todos los días estaba con su compañerito y jugaba, o veía a su profesora, cosas tan sencillas como esas generan un impacto en un menor, y esto obviamente a largo plazo puede corresponder en problemáticas de salud mental más complejas.
No, y es que Angélica,
si no sabemos manejar en casa, pues entonces esto sí se va a desbordar.
Y es que imagínese, si nosotros los adultos más o menos sabemos que ya dentro de 8 días se va a terminar en teoría esta cuarentena o algo va a cambiar, los niños están haciendo cuentas de que van a tener clases no presenciales hasta el 31 de mayo. O sea, para ellos es mucho más largo el encierro.
Así es, y ese encierro, como vuelvo y lo reitero, pues es un encierro que no estaba programado, y es un encierro en el que quizás no todos estamos en las mismas condiciones habitacionales. Quizás hay familias en las que viven en una sola habitación 4 o 5 personas. Manejar eso no es lo mismo que tener una casa de 200 metros donde el niño puede tener un espacio de juego, eso no es lo mismo. Entonces, creo que aquí la clave es el acercamiento, la comunicación, el reconocer que hay cambios y que esos cambios implican tener una flexibilidad. Y esa flexibilidad no puede estar mediada por las mismas restricciones o las mismas normas que antes en casa se tenía. Claro. Hay que darle el espacio a que se levante más tarde, a que pueda comer el día a la hora que él lo sienta y que no se sienta una presión adicional, porque todo va a ser una presión para este menor que está asumiendo un cambio importante en su vida.
Sí, empezar un poquito a ser más flexibles. Ángela, ¿qué pasa en el caso de los niños que tienen padres separados? Y que normalmente pues suelen pasar una temporada con el papá, otra temporada con la mamá y temporadas cortas, ¿no? Días con un fin de semana con el uno, con el otro, y ahora en esta temporada de encierro pues muchos tienen problemas para ir a la casa de su otro padre o madre. En ese caso, ¿cómo manejar ese tema psicológico?
Eso es un tema muy difícil porque de entrada el mismo hecho del divorcio pues ya ha generado una cantidad de digamos, de cuestionamientos en el niño y de temas que lo preocupan. Entonces, si él no está pudiendo, digamos, compartir con los dos padres por temas de restricción de movilidad o porque, digamos, que aunque en el decreto dice que si hay, que si esto está, pues ellos se pueden ir y ver, pero pues digamos que hay cosas que probablemente limitan eso, lo lejos que viven, porque no hay transporte o porque están cerradas fronteras entre municipios o lo que sea. Entonces el niño no está pudiendo ver a uno de los padres tan seguido o ni siquiera lo está pudiendo ver cuando antes lo hacía. Entonces ahí es muy importante que el padre que está con el niño le muestre y le haga entender y le haga ver que no es un tema de que el otro papá no lo quiere ver ni que no quiere estar con él, sino que por la situación en la que estamos no es posible hacerlo. Obviamente sabemos pues que desafortunadamente tenemos problemas en que hay padres manipuladores emocionalmente, la violencia intrafamiliar se ha disparado en esta época, entonces lo más probable es que mucha gente no vaya a hacer eso y al contrario pues utilicen esto en función de decirle, si ves, es que tu papá no te va a poder ver, es que, y esto es lo peor que uno puede hacer, porque esto solamente, digamos, el adulto está pensando en sí mismo y en cómo generar en él una recompensa y vengarse del otro, y no está pensando en la salud de su hijo, que además de todo esto, pues necesita sentir que su papá o su mamá, que no está pudiendo ver, sigue ahí, sigue estando. Si tienen la posibilidad de poder llamarlo por teléfono, pues que lo esté llamando tan seguido como sea posible, para que le muestre que sigue presente en su vida, que le sigue importando, que si tiene una duda en el del colegio lo puede llamar, que si cualquier cosa así. El problema es cuando ni siquiera tenemos la posibilidad de hablar por teléfono, porque no tenemos teléfono, no tenemos celular, no tenemos computador, no, tantas cosas en situaciones en las que están muchas de las familias aquí en Colombia. Entonces el otro papá tiene que asumir la responsabilidad de mostrarle y darle toda esta información del otro papá, para que el niño no se sienta abandonado, para que el niño no se sienta rechazado, olvidado, que eso empeoraría la situación 10 veces más.
Sí. Bueno, Angélica, volviendo al tema de los padres de familia, del teletrabajo, hay una recomendación que se hacía, por ejemplo, desde el gobierno y es evitar en lo posible trabajar en la cama. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Sí, yo sí creo que es muy importante que uno tenga espacios destinados para las actividades. Eso hace que la mente y la programación de actividades facilite que uno pueda concentrarse en la tarea. Las actividades, la recomendación siempre es programe su día a día con espacios reservados para cada una de ellas. Sin embargo, hay que reconocer que pues esta particularidad quizás no la tienen todas las familias ni todas las personas, porque no todos tenemos un estudio particular para podernos sentar allí. Lo importante es que creo que más que el espacio tiene que ver con que los tiempos que se dediquen a las actividades sean pausados y sean organizados sin que esto tome todo el día, que impida la realización de otras actividades, porque eso sí creo que va a saturar la vivencia de esta situación para las personas. El hecho de poder tener horarios para realizar las actividades de trabajo va a facilitar. La recomendación, como reitero, es sí tener un espacio, pero pues si no es viable, por lo menos que el horario en el que se realice la actividad sea acorde con lo que uno más o menos venía realizando y no se distribuya desde que se levanta hasta las 10 de la noche trabajando todo el tiempo sin posibilidad de ir a comer, sin posibilidad de hacer alguna actividad de ocio, de tiempo libre, de respirar, de, no sé, asomarse a la ventana, tener otras actividades durante el día.
Sí. Ángela, la idea es quedarnos en la casa, ¿no? Arrancando por ahí como premisa, pero bien es cierto que hay unos espacios autorizados para que las personas puedan salir y abastecerse, ir al supermercado y hacer algunas compras para el hogar. Lo mínimo que se debería, pero hay esos espacios. ¿Cómo aprovecharlos en pro de la salud mental?
Pues yo creo que eso depende también mucho de cada persona, porque aunque uno a veces tiene la posibilidad de salir, hay gente que le da más miedo salir, ¿no? Entonces siente que si sale, al contrario, se está poniendo en peligro a sí mismo y está poniendo en peligro a los otros y le genera mucha más ansiedad.
O sea, más angustia el hecho de salir. Sí. Que quedarse en la casita, es decir, exacto, se la vuelves la tragedia, no, exacto, no como el entonces, espacio de...
Entonces uno tiene que evaluarse muy bien a uno y entender qué sí me causa y qué no me causa más angustia, porque si yo siento que cuando salgo estoy protegida, que la posibilidad de contaminarme es baja, que al sitio que voy están teniendo las medidas de seguridad que se tienen que tener, y salgo con esa tranquilidad, hay que aprovechar y sí utilizar ese tiempo para ir a hacer mercado lo menos posible, pero si hay la necesidad, pues buenísimo, porque es un momento en que uno realmente sí corta la rutina, en que vuelve a salir, un momento en que respira un aire diferente, ve cosas diferentes. Pero si yo voy a salir para estar en una angustia terrible, llegar a casa y sentir más o menos que, mejor dicho, voy a infectar a todo el mundo, que me traje el virus conmigo, que es mejor ni siquiera utilizar esos espacios para eso, porque lo que voy a terminar es empeorando la situación.
Pero entonces, en ese orden de ideas, si por ejemplo vive una pareja o una familia y a esa otra persona le causa tanto temor, entonces sí es preferible que la otra persona se encargue de sus asuntos, por ejemplo.
Sí, exactamente. Y que la persona que sale sea consciente de que el que quedó en casa le tiene mucho miedo a lo que hay afuera, uh-huh, entonces no puede entrar después sin hacer todo el protocolo de descontaminación, porque eso va a angustiar a la otra persona muchísimo. Entonces sabe que tiene que salir, que es él que se va a tener que encargar de toda esa parte, y que cuando llegue tenga todo el protocolo y que la otra persona lo vea haciendo todo el protocolo para que se tranquilice.
Porque o sea, le pongo un ejemplo. Uh-huh. Le pongo un ejemplo. Entonces yo fui, hice mi compra, yo soy más tranquilo con el tema, yo digo, no, este tema, la probabilidad que yo me contagie es muy baja, y yo llego más tranquilo, y entonces no me quito los zapatos a la entrada, pero entonces la otra persona está angustiada porque no me quite los zapatos. Entonces ahí la recomendación es llegar a ese acuerdo. Mire, así usted no le preocupe tanto como la otra persona sí le preocupa, pues hombre, esfuércese un poquito, tome las medidas, póngale alcohol a la suela del zapato, échese alcohol por todas partes, báñese ojalá en la entrada de la casa.
Exacto.
Y para que la otra persona esté tranquila.
Exacto, y es un tema de que estamos aprendiendo, o sea, a pesar del distanciamiento social, estamos aprendiendo a tener que vivir en comunidad pensando los unos en los otros. Entonces, esto es pensar en las personas que están conmigo y que viven conmigo, y si hay una persona que realmente esto le angustia, pues yo tengo que hacer todo mi esfuerzo para no angustiarla más, porque además eso inmediatamente también me perjudica a mí, porque donde esa persona entra en crisis, al final vamos a tener que llevarla a un hospital, a una clínica, a alguna cosa, y ahí sí nos ponemos todos en riesgo.
Claro.
Entonces, es como tener uno siempre muy claro hasta dónde mis acciones terminan también rebotándome a mí, porque genero una crisis en otros.
Uh-huh. Angélica, ¿cómo hago yo para identificar que hay alguna persona que ya está a punto de entrar en crisis?
Bueno, hay varios elementos que allí se pueden identificar. Primero, cuando la persona empieza a presentar respuestas diferentes a las que usualmente realiza, es decir, tanto para exacerbada como no exacerbada. Por ejemplo, una persona que antes permanecía mucho tiempo hablando, comentaba lo que le ocurría en el día, y ha empezado a cambiar esa dinámica que tiene. Entonces ya permanece más callado, más solo, está muy ensimismado, no habla, no refiere nada, no comunica nada de lo que está viviendo. Quizás es allí una alarma de que algo está pasando y que quizás este tema de la cuarentena no está siendo tan fácil para esta persona. Y el primer elemento es preguntar, hablar y preguntarle qué está pasando, cómo lo está viviendo, si está siendo difícil, si está sintiendo que esto no lo está llevando de la mejor forma, para empezar a activar quizás rutas de acción en la casa que nos permitan apoyarlo. Y la otra es la persona que empieza a tener ya no un comportamiento inhibido, sino un comportamiento mucho más exacerbado. Entonces de pronto llora con más frecuencia, es una persona que pierde fácilmente el control, de pronto ante cualquier situación, por pequeña que sea, da un grito, grita a su pareja, a los niños, golpea cosas. Quizás es allí donde uno empieza a identificar que más que una crisis es que está ocurriendo un cambio y que nos está alertando de que esta situación no está siendo tan fácil y que hay que empezar a actuar. Y quizás lo primero que hay que empezar a hacer en casa es escuchar, comunicarse. Este es un escenario que nos está invitando a que debemos activar esa actividad en casa, ¿verdad? La posibilidad de hablar de cómo nos estamos sintiendo, de cómo lo estamos pasando, porque quizás antes en el día a día como que las cosas se iban y uno no percibía que había cambios en los otros, pero aquí sí, aquí estamos todo el día viviendo, compartiendo, y aquí sí nos vamos a dar cuenta de que algo está pasando. Pues la invitación es aquí,
es a vivir en función del otro también, ¿no?
Sí, es a aprender a convivir con el otro, pero también hay una invitación, y es qué pasa con el que vive solo, qué pasa con el que no tiene esa posibilidad de que un tercero...
Y que de pronto sea adulto mayor además.
Así es, o sea, un adulto mayor, un adolescente que quizás le cogió la cuarentena lejos de su familia porque estaba estudiando fuera de su ciudad de origen. Son muchos elementos que allí empiezan a presentarse, y la invitación siempre es a esas personas que viven solas, que su familia pueda comunicarse, que pueda estar preguntando cómo se siente, porque es allí donde podemos identificar si la persona realmente lo está pasando fácil o está empezando a presentar situaciones que requieren atención, que requieren un acompañamiento diferente. Si desde la casa con el hablar y la comunicación no es suficiente, pues ahí ya se recomienda que acudamos a estas líneas recomendadas por el Ministerio, por la Secretaría.
La línea 192, nos decía ahorita la vocera del Ministerio.
Sí, señor.
Bueno,
para que allí podamos comunicarnos.
Claro que sí. Angélica María Alarcón, ella es directora del Centro de Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Nos podríamos quedar aquí toda la tarde hablando de este tema, pero lamentablemente se nos agotó el tiempo. Le agradezco enormemente este contacto.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues esperamos que este momento para todos pueda seguir pasándose de la mejor forma.
Y Angélica Trujillo, investigadora y profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana. Ángela, muchísimas gracias por este contacto.
No, a ustedes también por darnos la oportunidad también de llegar a muchos hogares y poder dar algunas ayudas a quien las necesite, y pues que todos salgamos adelante con esto que está pasando.
Esto es Generaciones Blue.
Esta canción que se llama Hunger, la agrupación es Florence and the Machines, una canción que habla sobre la dificultad de lidiar con el dolor emocional, que fue precisamente este tema de la salud mental, nuestro tema principal aquí en Generaciones Blue. Antes del cierre, una recomendación. Una vez cumplidos los primeros 6 meses de vida, es importante complementar la leche materna de los niños con alimentos variados y nutridos, como frutas, verduras y huevos. Es recomendado darle por lo menos 3 días el mismo alimento para descartar posibles alergias, así como también darle alimentos en trozos fáciles de agarrar con sus manos y con el tamaño adecuado para facilitar su digestión. Lavar los alimentos muy bien antes de prepararlos es clave, y así reducir los riesgos de enfermedades. Protegemos de esta manera a los niños, a las niñas, y se disminuye la probabilidad de padecer desnutrición crónica. Pero ¿qué pasa con los más vulnerables, con los niños más vulnerables? En 2019, la Fundación Éxito intervino en la alimentación de niños y niñas que estaban sufriendo precisamente de esto, de desnutrición crónica, y pudo sacarlos de la desventaja. Les entregó paquetes alimentarios mensuales por periodos de 1 año, además de brindarle asesoría a las familias. Aún así, falta mucho, dado que son cerca de 500.000 los niños que tienen desnutrición crónica en Colombia. Recuerden que juntos podemos erradicarla. De esta manera llegamos al final. Nos reencontramos dentro de 8 días.
Esto es Generaciones Blue.